Hoy 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Lo tenemos acá en el estudio de la radiográfica, Roberto Pontarolo, el secretario general de la cooperativa de recuperadores El Trébol, que trabajan acá, muy cerquita de la radiográfica, va, en este ámbito, ¿no? La Boca, Barracas, en un tema muy sensible que acá en Desde el Barrio, especialmente la querida Carla Pelliza, habitualmente trae como tema en relación con discusión, para debatir y para escuchar números sobre todo, que es la problemática y el enorme negocio de la basura.
Exactamente.
No recordemos lo que fue la discusión hace poquito en Provincia de Buenos Aires.
Claro, en Quilmes, donde estaba la municipalización de la recolección de basura, que acá en la ciudad de Buenos Aires, si no es el presupuesto más grande destinado a basura, es
está
el
ahí.
Segundo, digamos.
Porque es uno de los negocios también más interesantes, el de la basura, que, dicho sea de paso, el jefe de gobierno, ¿no?, de la ciudad, lo conoce de derecho y del revés. Manliva, por ejemplo, allá lejos hace tiempo. Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido acá desde el barrio, la radiográfica.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Muchas gracias por invitarme.
No, por favor. La idea es hablar un poco de la recuperación de residuos y también de la problemática que tienen ustedes como cooperativa, ¿no?, recuperadora de residuos, en algo que es complejo de explicar en algunas cuestiones, porque tal vez la ciudadanía no tiene muy en claro. No, saca la basura y me olvido. No, hay todo un proceso muy...
No, igualmente históricamente viene sucediendo así. Sacamos la basura y me olvido. Antes se tiraban en los zanjones. O sea, no perdimos esa costumbre. Hoy por hoy tenemos que ordenarnos porque es un problema para todos. Un problema ambiental.
Me estabas dando un número fuera del aire que me quedé alucinado. ¿Cuánta basura generamos en la ciudad de Buenos Aires?
6.000 toneladas diarias.
Diarias.
6.000 toneladas. Que llevamos hoy por hoy a enterramiento allá en Seamse, ¿no?, en el Norte 3. Bueno, de esas 6.000 nosotros aspiramos a recuperar la mitad, un poco menos de la mitad. Porque hay un 12% que es negativo directamente, que no hay forma de recuperar. Pero, y dentro de las 6.000 toneladas diarias hay una pequeña parte, en proporción una pequeña parte, que es de residuos áridos, de construcción. Cuando hacen remodelaciones, construcciones nuevas y demás, todo lo que es escombros y demás. Entonces, pero igual, 6.000 toneladas diarias es un montonazo. Nosotros, bueno, estamos acá en La Boca y Barracas, recolectando en la zona de La Boca y Barracas. Y acá se calcula que son 70 toneladas diarias.
¿De las cuales se pueden recuperar?
35.
La mitad. Okay.
Porque, o sea, La Boca tiene los tres sectores, o sea, gente viviendo, domiciliarios, tiene fábricas, que tiene, o sea, industria, y tiene comercio. Tiene la Avenida Patricio, Montes de Oca, los centros gastronómicos del Parque Lezama y de Caminito. Entonces tiene todo. Por ejemplo, Recoleta Industria no tiene. ¿Me explico? Entonces, claro. Bueno, nosotros acá encontramos palet en la calle, polietileno a montones, que rebalsan los tachos que tenemos en las esquinas, los contenedores. Bueno, nosotros eso lo recuperamos, lo volvemos a la industria.
En esa cuestión de recuperar, está, viste, la política bastante fuerte de separar lo reciclable de lo no reciclable. ¿Cómo ves la implementación de eso? ¿Funciona? ¿Se hace? ¿Llega a la ciudadanía?
Se está haciendo. El único problema es que hay una desconexión muy grande en cuanto al que el gobierno hace una campaña publicitaria, ya sea por televisión, radio, medios gráficos, y nosotros nos quedamos fuera de esa campaña, en el sentido que no está aclarando bien el gobierno que ya hay un sistema funcionando de 12 cooperativas divididas en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires que se dedican a recuperar lo reciclable. Lo dicen por así, o sea, lo hablan desde el recuperador urbano individual y lo hablan muy esporádicamente, no es algo que lo dicen, no, muchachos, bueno, se paren y busquen el recuperador, o sea, la cooperativa de recuperación de su zona. No lo dicen.
Entonces, es un tema. ¿Cómo funciona el trabajo que hacen ustedes? ¿Ustedes pasan antes que el camión? ¿Ya arreglan con la casa, con la empresa?
Y, el tema del sacar la basura está restringido por ley y es en el horario de 20 a 21. ¿Está? Sí. Nosotros lo que hacemos es pasar puerta por puerta, no domiciliaria hoy por hoy, porque tendríamos que tener una estructura muy grande que no tenemos, y retiramos el residuo desde la puerta. Entonces nunca llega a la vía pública. La reglamentación, o sea, la ley para el tema de la vía pública es eso, es estando en la vía pública se saca de 20 a 21, pero entregado en mano puede ser en cualquier horario. Nosotros hoy por hoy recolectamos de 9 a 17 dentro de la zona, hacemos dos recorridos porque bueno, tenemos un camión y no tenemos lugar en La Boca, así que tuvimos que alquilar un galpón en Lanús, así que venimos de allá dos veces, y más que eso ya no podemos hacer.
o la ley de basura cero, cuando se discutió allá en el año 2006, 2007, si mal no recuerdo, hace ya mucho tiempo,
sí.
Tenía mucho que ver con, justamente con la inclusión de las cooperativas de recuperadores de residuos.
Sí, ¿no? De hecho hay una...
Elige,
sí, justamente. Sí. Es más, eso se desprendió de una ley que está desde el año 2002, que es la ley 992. La ley 992 tiene dos artículos muy importantes, que es los dos primeros artículos, justamente. Uno que declara como servicio público la higiene urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que antes no estaba declarada como servicio público. Se hacía como un trabajo más o algo más que tenía que hacer el gobierno, pero no estaba declarado como servicio público. Y el segundo artículo es la inclusión de recuperador urbano. O sea, se reconoce al ciruja, cartonero, quemero, se lo reconoce como recuperador urbano. ¿Pero por qué? Porque esto también se desprende de una idea del mundo, de muchos lugares del mundo, donde se toma el trabajo del recuperador urbano, del cartonero, como un trabajo verde, le llaman. ¿Por qué? Porque la acción directa de su trabajo repercute directamente en el ambiente.
Claro.
Porque al recuperar eso se evita que se entierre, y al evitar el enterramiento evita dos cosas. Primero, la contaminación, y segundo, que ese material que se recupera es mucho más económico en cuanto a energía y a dinero de volver al mercado. Si uno tiene que agarrar el papel y cortar un árbol y procesarlo para hacer el papel, es mucho más caro y más costoso, aparte de transportar el tronco del árbol y después transportar el papel ya hecho, la contaminación que genera el camión. O sea, si uno ve toda la cadena...
Es un combo, claro, enorme.
Claro, enorme, enorme, enorme. Esto no quiere decir que una cosa reemplaza a la otra. Quiere decir que lo que se va a hacer es optimizar los recursos que hoy por hoy estamos haciendo como materia virgen. Es reutilizar ese mismo recurso y darle más vida útil, evitando, o sea, y solucionando el tema ambiental.
Uh-huh. Igualmente eso, me parece que tocaste un tema recién, Roberto, que es...
Energía. Claro. Sí, claro, también, ni hablar.
Claro. No, porque, a ver, hay cuestiones que son muy puntuales, uh-huh. Hay cuestiones que también son complejas, y lamentablemente, más allá de nuestro medio ambiente y hasta nuestra vida cotidiana, hay cuestiones que están atravesadas por negocios.
Sí, sí, lamentablemente a veces cuando hay intereses se pone difícil la situación.
Por no decir imposible.
Y a veces cuesta mucho. Claro. En el caso nuestro nos costó, ya te digo, desde el año 2002 que venimos con esto, no es de ahora, ya pasaron 12 años. Y recién ahora está, por así decirse, implementándose, porque en realidad no, porque si nosotros firmamos ya, o sea, la adjudicación terminó el 8 de agosto del 2012, estamos ya en el 2014, en fin de mayo, principio de junio del 2014, y todavía no tenemos lo necesario como para poder brindar el servicio. Uh-huh. Entonces, bueno, es un problema, o sea, ya tendría que haber estado antes. Aparte, vamos a ser claros, todo lo que es el sistema de recolección antiguo, que no va a dejar de existir, o sea, estoy hablando de las empresas privadas que hoy por hoy recolectan, Cliva, Nitia, Urbasur y demás, que siguen contratadas, le dieron un contrato de 10 años, por 33 mil millones de pesos. Y al sector de las cooperativas de los cartones, que son 12, no hay contrato, no hay plata, no hay forma. Entonces, a ver, no se entiende, a ver... Somos cartoneros.
Está claro.
No tenemos ni para la garantía, estamos.
está claro, ¿no? Que el negocio es inmenso, ¿no? Y que más allá que hay una ley que fue muy bonita, la ley de basura cero, que claro. Te preguntaba fuera del aire si era aplicable, ¿no? En su totalidad. Hay una cuestión, ¿no? Tal vez a los dueños del negocio histórico de la basura ya no le quede tan simpático, ¿no? El tema de que haya recuperadores, ¿no? Trabajando en el mismo territorio.
Porque tengo entendido que cobran por cada kilo de basura que levantan. Cuanta más basura recicle alguien, menos basura levanta.
Sí, en realidad, vamos a verlo así. Si nosotros tenemos la posibilidad de poder recolectar los residuos reciclables, quedaría la mitad... O sea, la mitad lo retiramos nosotros y la otra mitad quedaría en las empresas privadas. Quiere decir que tendrían que estar cobrando la mitad de lo que cobran. Bien, yo no cuestiono eso. Yo lo que sí digo es que si vamos a implementar un sistema que aparte de ser un sistema sustentable en el tiempo, porque una solución a la basura le tenemos que dar y no nos queda alternativa, no es que podemos evitarlo, pasarlo para más adelante, otra generación que se ocupe, ya está, ya no tiene más lugar el CMS para enterrar, ya no hay forma, lo tenemos que solucionar. Bueno, y si creamos este sistema... que aparte tenemos la ventaja como país de tener recuperadores, que en otros países les es problemático. Por ejemplo, Inglaterra no tiene recuperadores, entonces pagar las personas son sueldos mucho más caros que los normales, no tiene estructura para poder hacerlo. Nosotros tenemos la ventaja de ya tener gente no solamente que está dispuesta a hacerlo, sino que está capacitada para hacerlo.
Claro.
Bueno, aprovecharlo y hacerlo.
¿Y cuál es la relación? Porque decís, bueno, la cantidad de presupuesto o de plata que cobran las empresas privadas y que a ustedes les faltan ciertos insumos. Primero, ¿qué sería lo que necesitan, no? Para funcionar bien, pero ¿cómo se da en esta dinámica de las 12 cooperativas que están distribuidas en la ciudad con el gobierno de la ciudad que debería destinarles cierta estructura?
Mira, para tener una idea, el año pasado creo que se destinó 208 millones de pesos en el año. Claro. Para las 12 cooperativas.
Claro.
De 3.300 que fueron para las empresas privadas, o 3.000, cerca de 3.000. Eso en el año pasado. En este año no tengo el número todavía, no lo sé. Eso en realidad se maneja con presupuesto, creo que en noviembre o diciembre se vota. El número está dando vuelta por ahí, yo no lo sé. Nosotros como cooperativas de recuperadores urbanos, cartoneros, que no tenemos, insisto, no tenemos recursos. No somos una empresa que venimos a invertir. De hecho, como cooperativa, nadie nos da crédito. Ese es el otro problema que tienen las cooperativas. Nosotros como cooperativa lo que necesitamos es los recursos suficientes y necesarios, básicos, no estoy diciendo, dame 20 camiones, no, para poder cubrir el servicio en la zona. Nosotros cuando hicimos el cálculo de cuánto necesitaríamos de estructura para poder brindar el servicio dentro de la zona 6, que es la Boca y Barracas, está denominada distinto que otros recorridos, ¿no? Claro, netamente estamos dentro de la Comuna 4, salvo el Parque de Lezama que pertenece a la Comuna 1.
San Telmo, claro.
Claro, porque ahí justo la Comuna 1 hace así y encuadra Parque claro. Lezama. Pero si no fuese por el Parque Lezama, es netamente total en un 100% Comuna 4. Nosotros lo que necesitamos dentro de... O sea, lo que hicimos el cálculo es que necesitamos 4 camiones para hacer 5 recorridos diarios con cada camión.
¿Cuántos camiones tienen ahora?
Uno. Pero eso podía ser posible si tuviéramos lugar acá en la zona.
Lugar para dejar las cosas.
Claro, un galpón para poder clasificar.
Claro.
Clasificar, separar, seleccionar, prensar, estibar.
Claro, pero no es solamente juntar y ir casa por casa buscando las cosas, sino que después se clasifican según
claro. qué material se trata. La primera separación es dentro del hogar, ¿no? Separan sí. los secos de los húmedos, ¿no? Uh-huh. La segunda separación es la nuestra. Separamos el papel por un lado, el vidrio por el otro, el plástico por el otro, y dentro de cada uno de esos uh-huh. hay varios ítems, hay varios tipos. Por ejemplo, en el plástico tenemos más de 40 tipos de plástico. Y se separan así y se estiban, se prensan, depende del caso, se embolsan.
Claro.
Y después, una vez que uno tiene la cantidad necesaria, se comercializan, porque ese es el otro tema. Nosotros no podemos hacer lo que, por ahí lo que recolectamos en el día, no es la cantidad suficiente para volcarlo al mercado. Entonces tenemos que tenerlo acumulado por ahí una semana o dos semanas, hasta lograr la cantidad necesaria que nos pide el mercado para poder recién sacarlo. Entonces tenemos que tener espacio de estibaje.
¿Y estos centros verdes que se hablan tanto, que se van a ir configurando en la ciudad, esos serían los que se destinarían para ustedes?
Exacto. En un primer momento, cuando se hizo el pliego de condiciones de la licitación pública, del concurso público donde participamos las cooperativas, se hablaba de un centro verde por zona. Uh-huh. Todavía no se convirtió en realidad. De hecho, creo que son dos los centros verdes que funcionan, y somos 12 cooperativas. Y por otra parte, hay un centro verde que lo tenemos acá en la zona de Barraca, que está dentro de la zona nuestra, uh-huh. licitada y adjudicada, y lo maneja otra cooperativa que eso fue un convenio con gobierno y lo manejan ellos. Está muy bien, o sea, yo no digo que rompan ese convenio, lo que digo es que sí ordenemos el tema.
Claro.
Tengamos un centro verde para la cooperativa El Trébol, dentro de la zona, para que pueda realizar el servicio público en la zona y, bueno, cumplir con lo suyo. Porque, por otra parte, la cooperativa que está en el Centro Verde se maneja muy distinto a nosotros.
Claro.
Nosotros damos servicio al ciudadano y ellos es como que le dan servicio al recuperador urbano. Son distintas formas de enfocar el tema.
Roberto, recordad a los oyentes, ¿cuántos miembros componen la cooperativa, El Trébol?
Y en El Trébol somos 250 socios, de los cuales 40 hoy por hoy estamos dentro del sistema. Los otros no los pudimos incluir hasta el momento. Igualmente, el cálculo que tenemos hecho desde el 2010, que lo presentamos aparte del gobierno, le presentamos el cálculo del trabajo que tendríamos que realizar, y el plan de trabajo lo llamaban, involucra a 264 personas para poder manejar 35 toneladas diarias que genera esta zona. Entonces, en número estamos bien, pero bueno, necesitamos ir avanzando,
claro,
ir avanzando con infraestructura para poder equiparar y involucrar a todos los recuperadores.
Te propongo, Roberto, porque a veces los tiempos en radio son fatales, que desde la radiográfica, desde todo también lo que estamos armando aquí en relación con lo que es la sustentabilidad de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, que en algún momento emprendamos alguna campaña.
Sí,
que tiene que ver justamente con esto del reciclado de residuos, que tiene que ver también con el riachuelo.
Obvio, sí, sí. No. Aparte, te quiero comentar una cosita más.
Dale.
Esta zona desde el 2011 fue declarada zona de emergencia ambiental, sanitaria. Y en el artículo 4, inciso 11, también dice, dentro de un montón de cosas que dice que hay que solucionar dentro de esta zona, que el gobierno deberá arbitrar las maneras necesarias para poder asegurar la recolección de residuos de dentro de la zona. No sé por qué no pasa,
no se lleva
con nosotros.
No sé por qué. Bueno, Roberto Pontarol, te agradecemos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Es el secretario general de la cooperativa de recuperadores El Trébol, que trabajan acá, muy cerquita de la radiográfica, en La Boca Barracas.